La auditoría interna de la Nación marcó que en la compra de alimentos el control interno en sanidad militar es prácticamente inexistente. El informe dice que se compran cortes traseros y carne desosada, pero lo que se asigna al consumo es carne picada. Entre agosto y septiembre de 2003 ingresaron 36.121 kilos de carne, pero el consumo estimado fue de 14.747. El jefe del Departamento de Alimentación de Sanidad Militar dijo que la diferencia se debió a que se le dio carne al personal, pero a juicio de la Auditoría Interna de la Nación, esa no puede ser la única causa. Nadie lo sabe porque no existe un inventario ni controles periódicos en alimentación. En el Ministerio de Ganadería, los auditores de la Auditoría Interna de la Nación se hicieron un festín con el lápiz rojo, decía el sábado pasado en su resumen el diario El Observador. Por ejemplo, el Ministerio no cuenta con un inventario de bienes muebles, útiles e instalaciones. El 28 de septiembre de 2002 se efectuó un importante remate de vehículos tendiente a reducir la flota automotriz, pero hoy hay allí más autos que en aquella fecha. La auditoría comprobó que nadie tiene un horario fijo de trabajo. Este régimen flexible es en sí mismo ilegítimo, dice la auditoría interna, ya que no permite controlar las llegadas de los funcionarios. Lo señalado impide efectuar los descuentos salariales correspondientes y aplicar las sanciones disciplinarias procedentes cuando las llegadas tarde son reiteradas y configuren falta administrativa. Son dos ejemplos, nada más, de esto que cada tanto ocurre. La Auditoría Interna de la Nación publica sus informes sobre oficinas públicas y con ellos no sorprende a nadie, pero deja impresionado a todo el mundo. Sí, porque todos sabemos que, lamentablemente, en el funcionamiento del Estado uruguayo se dan estas irregularidades y otras más graves, hasta incluso delitos. ¿Qué es lo que impacta? Lo que impacta es la cantidad de esos episodios y el hecho de que varias de estas prácticas se arrastran por años y años al punto de que terminan casi como consolidados. Entonces, ahora que la Auditoría Interna de la Nación acaba de dar a conocer las conclusiones de una serie de inspecciones realizadas este año, les proponemos un diálogo con su director, el doctor José Luis Corro. Doctor José Luis Corvo, buenos días, gracias por atendernos.
Buenos días, mucho gusto.
Doctor Corvo, en dos palabras, ¿qué es la Auditoría Interna de la Nación?
Es el órgano de control interno de los actos y la gestión económico, administrativa y financiera de la persona, de todos los organismos que se encuentran incluidos dentro de la persona pública Estado, es decir, la Administración Central, y aún aquellos que se incluyen dentro de lo dispuesto por el artículo 220 de la Constitución de la República, es decir, los entes autónomos y servicios descentralizados que no pertenecen al dominio comercial e industrial del Estado. Sin perjuicio de que también después, posteriormente, se le han ido asignando cometidos que también refieren a control o algunos aspectos de control sobre la gestión de los entes autónomos y servicios descentralizados de comerciales e industriales.
¿También tiene atribuciones en el sector privado?
Tiene muchas atribuciones en el sector privado porque es el órgano de control de la legalidad de los agentes económicos quizás más importantes, las sociedades anónimas y las cooperativas.
Pero volviendo al control en la esfera del Estado que ejerce la Auditoría Interna de la Nación, y para terminar de entender, ¿en qué se diferencia de la tarea del Tribunal de Cuentas?
La tarea de la Auditoría Interna de la Nación, como lo dice expresamente la norma habilitante, refiere al control interno posterior de la actuación de los organismos del Estado, mientras que el Tribunal de Cuentas es el organismo de control previo que interviene en los gastos de los organismos del Estado. Es decir, en definitiva, que mientras el Tribunal de Cuentas tiene que realizar la intervención y el control de legalidad sobre los gastos que pretenden realizar los organismos del Estado, nosotros, Auditoría Interna, intervenimos a posteriori y hacemos un control de todos esos organismos en cuanto a la actuación ya cumplida.
Un ejemplo, por citar uno, nada más, doctor Corvo, a la Auditoría Interna de la Nación le corresponde controlar el uso de los vehículos oficiales, ¿verdad?
Es uno de los cometidos que le ha sido asignado, efectivamente, el control vehicular.
Recordemos que esa fue una de las decisiones que se tomó en esta administración.
En esta administración.
Cuando el gobierno del doctor Jorge Valle marcó una serie de pautas bastante rígidas sobre para qué y cómo pueden emplearse los vehículos que pertenecen a la flota del Estado. Y casualmente, bueno, en ese capítulo, ustedes, en estos informes que se dieron a conocer la semana pasada, informan. Ejemplo, en el Ministerio de Transporte se detectó que en una de sus direcciones el 87% de los autos fueron utilizados incurriendo en excesos de velocidad superiores a 125 kilómetros por hora. En otra oficina, el 58% de los vehículos superó velocidades de 150 kilómetros por hora. Pero además, los autos oficiales fueron usados los fines de semana, en horas de la noche y la madrugada. Este es uno de los casos que ustedes revelan. Son varios, ¿verdad? El informe es bastante más largo en el capítulo autos oficiales.
Sí, efectivamente. Hay un sistema.
¿Cómo hace para ese trabajo?
Un sistema COMBE, ¿verdad? Que permite no solo detectar el uso del combustible, sino también la propia utilización del vehículo, la velocidad promedio, etcétera, etcétera. Bueno, los auditores comprobaron esas situaciones, de las cuales se le da vista al organismo, ¿verdad? A los efectos. Porque hay una cosa que me parece que es importante destacar. El control es un proceso sobre la gestión, en este caso, de los organismos públicos. La auditoría, cuando realiza sus actuaciones de contralor y de fiscalización, lo primero que hace es informar al organismo sobre el resultado de esas actuaciones. El organismo tiene oportunidad procesal de formular sus descargos, de presentar pruebas, de pronto, en contrario de lo que dice el equipo auditor, o aceptando las recomendaciones que surgen de ese informe y disponiendo las medidas correctivas consiguientes. Yo debo decir, y esto es muy importante, porque lo que trasciende lo mediático es una parte de todo este proceso, ¿verdad?
Sí.
Es aquella que refiere a la constatación de ciertas irregularidades. Lo que no toma Estado Público son las consecuencias generalmente. Y digo, en este caso las consecuencias son generalmente muy positivas porque los organismos recogen esas recomendaciones, las acogen y disponen toda una serie de medidas que tienden a remover los obstáculos, las dificultades de esa gestión, pero fundamentalmente a corregir las irregularidades o errores que han sido detectados.
Sí, creo que ese es de los puntos más interesantes para conversar con usted esta mañana, doctor Corvo. Justamente, ¿cuál es el efecto, cuáles son las consecuencias de estas inspecciones que realiza la Auditoría Interna de la Nación? Antes que eso, a ver, una precisión. ¿Los controles se hacen de manera sorpresiva?
Generalmente sí, porque la auditoría actúa de oficio, por su propia iniciativa, o también actúa a requerimiento de los organismos. En múltiples casos los propios organismos solicitan que se les audite a los efectos de comprobar cómo va siendo y cómo se va desarrollando su gestión.
Por ejemplo, en el caso que yo recién citaba, de Ministerio de Transporte y Obras Públicas, capítulo uso de la flota del Estado.
A iniciativa de la auditoría.
Allí es a iniciativa de la auditoría, y veo que ustedes trabajaron en algunas direcciones del Ministerio en particular. ¿Fueron direcciones elegidas al azar?
El equipo auditor, cuando se introduce en un organismo, va analizando previamente el escenario en el que va a desempeñar su función, y ahí, como son funcionarios altamente capacitados, determinan los caminos a seguir, el tránsito de su actuación, ¿verdad? Y en ese caso habrán considerado que lo mejor, lo más conveniente, era realizarla sobre esos organismos. Es decir, más allá de que la dirección planifica un programa de trabajo para el ejercicio, siempre se producen situaciones particulares, que puntuales, que hacen que a veces nos tengamos que desviar un poco de esa planificación para actuar ante situaciones que requieren nuestra intervención inmediata.
Pero ¿en qué medida los funcionarios responsables de las distintas reparticiones son sorprendidos, digamos, por el control? Porque, digo, la sospecha que ayer cuando comentábamos este tema en la tertulia surgía de parte de algunos de los oyentes es, bueno, en general el empleado o los responsables se enteran con anticipación y tienen tiempo de acomodar un poco las cosas.
No, generalmente no tienen tiempo de acomodar mucho las cosas y no nos surgiría lo que surge de las publicaciones, ¿no?, que estamos analizando, ¿verdad? Y en otros casos hay denuncias también de particulares que permiten conocer de antemano aquellas situaciones presuntamente irregulares y sobre eso se actúa.
¿Cómo hace una denuncia un particular ante la Auditoría Interna de la
Nación? A la dirección telemática de la Auditoría Interna de la Nación, cualquier interesado, cualquier particular que considera que hay un uso irregular, ilícito, ilegítimo de un vehículo oficial, mail, lo puede hacer por escrito, lo puede hacer por telegrama, presenta la denuncia y de inmediato la auditoría dispone de la actuación correspondiente. Y así algunos de los casos que figuran ahí han sido fruto de ese proceso.
Dentro de unos minutos sobre el final vamos a dar, en todo caso, la dirección de la página web de la Auditoría Interna de la Nación y su correo electrónico. Pero seguimos entonces, doctor Corvo. Usted nos explicaba cómo se resuelve dónde hacer uno de estos controles. Y algo ya empezó a decir a propósito de consecuencias. Cuando ustedes constatan una irregularidad, la repartición correspondiente, ¿qué pasos debe dar? Usted dice que hay una primera instancia que es la de realizar los descargos.
Sí, pero ahí también ya conoce el organismo acerca de la situación que ha detectado el equipo auditor. Y en la mayoría de los casos, como dije anteriormente, se adoptan las medidas correctivas consiguientes. Por ejemplo, usted hizo referencia a lo que sucedía en Sanidad Militar, ¿verdad? Bueno, yo le puedo asegurar que la dirección de Sanidad Militar, una vez conocido el informe del equipo auditor, adoptó todas las medidas que eran absolutamente imprescindibles, necesarias y hasta las convenientes para corregir todo lo que surgía de ese informe y que su gestión pasara a desarrollarse con la normalidad, con la regularidad jurídica y con la eficacia que corresponde. Y así ha pasado en otros organismos. En otros casos las consecuencias son las de que hay que promover un procedimiento administrativo para esclarecer debidamente los hechos, una investigación y deslindar las responsabilidades consiguientes, lo que pueden determinar en sumarios para los funcionarios actuantes en esas irregularidades, y en otros casos dan intervención a la justicia competente.
Pero, a ver, en primer lugar, el organismo del Estado, la oficina que es objeto de un control y en la que se constataron irregularidades, ¿tiene la obligación de corregir los procedimientos?
Y es la principal obligación. La principal obligación es cumplir con su deber. El funcionario público tiene que cumplir con las obligaciones inherentes a su tarea, legales, reglamentarias. Y entonces, si ahí se le informa que no se están cumpliendo con esas obligaciones, es su primer deber, ¿verdad?, revelar la conducta desarrollada hasta entonces y corregir todas aquellas imperfecciones, errores o irregularidades.
¿Qué pasa si no lo hace? ¿Qué pasa si no corrige ante un informe de la Auditoría Interna de la Nación?
Y bueno, y ahí pueden haber consecuencias de carácter administrativo, aparece la responsabilidad administrativa, pueden haber consecuencias de carácter político y asumirá la responsabilidad política, pueden haber consecuencias de carácter legal y asumirá la responsabilidad competente ante los órganos judiciales y puede haber una responsabilidad específicamente penal y también tendrá que asumir su responsabilidad ante la justicia penal. Es decir, que todo esto se inscribe en un proceso, porque además, la auditoría, es decir, estas actuaciones no son un hito, un momento histórico en la actuación del organismo. Estas actuaciones son parte de un proceso. Nosotros hoy, por ejemplo, estamos realizando o cumpliendo tareas de contralor y fiscalización en un organismo. Hacemos recomendaciones con respecto a las cuestiones o asuntos que entendemos que hay que modificar, complementar, corregir, etcétera. Posteriormente, dentro de un tiempo, se hace el monitoreo, el seguimiento de esas recomendaciones que surgen de esta actuación. Y ahí, si se comprueba que no obstante aquellas recomendaciones, el organismo mantiene su comportamiento de carácter irregular, bueno, se informa además a las autoridades superiores, se le informa al Poder Ejecutivo, se da cuenta al Poder Legislativo, y por otro lado aparece esto que estamos comentando ahora, que es un instrumento de enorme eficacia porque habilita lo que se llama el control social. Es decir, la sociedad conoce acerca de cuál es la gestión de sus representantes en el quehacer público.
Sí, aclaremos que estos informes que estamos comentando y que tuvieron difusión amplia en la prensa durante el fin de semana están publicados en el sitio web de la Auditoría Interna de la Nación. Son accesibles para toda la ciudadanía, ¿no?
Y sin perjuicio de eso, fueron publicados en una separata especial en la edición del Diario Oficial del viernes próximo pasado.
Ahora, doctor Corvo, ¿qué ocurre en materia de sanciones? Ejemplo, hoy lo mencionábamos más temprano, lo que la Auditoría Interna de la Nación constató en el Instituto Nacional de Alimentación. Son varias irregularidades, algunas de ellas muy chocantes, ¿verdad? Porque estamos hablando de un organismo del Estado que tiene un papel muy importante a cumplir en circunstancias como estas, de dificultades, de crisis social, donde hay sectores de la población que se encuentran sin empleo, con problemas justamente nutricionales. Bueno, una de las cuestiones que se ha verificado es que había alimentos que no se distribuían de la manera que estaba previsto y que incluso llegaban a estropearse, que llegaban a caducar. Por ejemplo, alimentos donados por la población en el partido Peñarol-Villa Española que permanecieron en el depósito 3 meses después del evento sin orden de reparto. Muchos de ellos ya se encontraron en mal estado y con roturas. Ejemplo, si se quiere, menor, ¿verdad? Muy concreto, muy puntual. En un ejemplo como este, ¿hay responsables de que esos alimentos hayan experimentado este deterioro? ¿Qué pasa con esos funcionarios?
No, sin ninguna duda que hay responsabilidades. En el caso concreto, por ejemplo, primero, si son sus funciones, el jerarca que desempeñaba la dirección del organismo hasta diciembre del 2003. En segundo lugar, se promovió una investigación administrativa que permitió esclarecer con más precisión aún estas situaciones y determinar responsabilidades funcionales. En tercer lugar, en estos momentos la justicia penal tiene a su consideración la denuncia, consecuencia de esa investigación administrativa, promovida por el actual director del Instituto Nacional de Alimentación y otra denuncia además por parte de la Auditoría Interna contra el jerarca en virtud de afirmaciones que hizo con respecto a la actuación de los funcionarios. Es decir, que hay un cúmulo de responsabilidades, algunas de las cuales ya han sido determinadas en el plano administrativo con las consiguientes sanciones, y hay todavía responsabilidades a determinar en el plano penal que pueden concluir con todas las consecuencias con las que puede concluir un proceso penal.
Pero más allá de lo que son las consecuencias,
¿qué pasó sobre, después?
Sobre el director de la repartición, sí. Por ejemplo,
los funcionarios.
Un cargo político, es relevado su cargo si se llega a determinadas conclusiones. Pero ¿qué pasa con los funcionarios?
Un
oyente pregunta, ¿alguna vez se despide a alguien?
Sí, se le inician. Usted sabe que el mecanismo, la mayor parte de la estructura funcional del Estado, particularmente la que refiere a la Administración Central, la propia Constitución de la República establece cuáles son los mecanismos para que opere el cese o la destitución de un funcionario. Tiene que haber un previo sumario, determinado por las causas de omisión, ineptitud o delito, y a su vez el Senado tiene que otorgar la venia correspondiente para la destitución. Es decir, es un proceso bastante complejo, ¿verdad?
Pero ocurre, llega a ocurrir.
Bueno, ¿cómo no? Yo te puedo citar una cantidad de casos en que eso ha ocurrido. Lo que pasa es que eso no trasciende, ¿verdad? Lo que toma estado público siempre es la explosión de la situación irregular. Las consecuencias que se derivan de eso generalmente no toman estado público, porque además en el tiempo, ¿verdad?, se diluyen porque aparecen otros acontecimientos. Pero yo le puedo asegurar que en la mayor parte de los casos estas situaciones traen las consecuencias consiguientes. Pero además, y era lo que le quería decir anteriormente, a raíz de esta situación de Linda, por ejemplo, la nueva dirección tuvo elementos suficientes para adoptar toda una serie de correctivos que también es bueno que la población lo sepa, se adoptaron. Y puedo decirle hoy que el costo de la gestión de Linda ha disminuido en un porcentaje sensible y la distribución alimentaria es mucho más efectiva de lo que era antes. Y eso es fruto de las tareas de control. Porque el control, en definitiva, no es una tarea detectivesca, policíaca, para averiguar dónde hay ilícitos, delincuentes, responsables, sino que constituye un valor agregado a la gestión.
No, no, sin duda, eso está muy bien que usted lo subraye. Pero también me gustaría dedicarle algún segundo más al tema de las responsabilidades. Porque, ¿qué pasa cuando un funcionario, con su accionar, con su conducta, perjudica al Estado? Quiero decir, una de dos, o se queda con dinero de todos nosotros, que es la peor hipótesis, o lo malgasta, ¿verdad? Compra mal, compra alimentos que después se deterioran porque se almacenan y se olvidan y no se distribuyen. Es decir, hay allí un perjuicio al conjunto de la sociedad. Es dinero de todos nosotros que se fue por culpa de fulano, de tal que ocupaba tal o cual cargo. De alguna manera, ¿ese funcionario compensa al Estado? ¿Pone el dinero que tiró por la borda? ¿Me entiende la pregunta?
Sí, lo entiendo perfectamente. Mire, desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista del ordenamiento jurídico de nuestro Estado de Derecho, tiene que responder. Lo establece la propia Constitución de la República, sin ningún lugar a dudas. Ese funcionario que con su comportamiento irregular, ilícito, lesionó los intereses del Estado, en definitiva de la sociedad, tiene que responder personal y particularmente por la lesión y el daño ocasionado. Es responsabilidad de las autoridades respectivas, de los jerarcas correspondientes, el que eso se aplique. Y ahí sí ya no entra la auditoría.
Da la sensación de que eso ocurre poco.
Bueno, esa, digo, sin entrar a deslindar también cometidos, funciones o responsabilidades, digo, ya no es tarea de la auditoría. La auditoría da cuenta de todas esas situaciones, ¿verdad? Así como da cuenta pública, porque el legislador le impuso esa obligación. Da cuenta también administrativa a los jerarcas y a las autoridades correspondientes. Y será de ellos la actuación consecuente. Por lo tanto, yo no le puedo decir, en la mayor parte de esos casos, si en definitiva esas autoridades o esos organismos competentes para hacer determinar las responsabilidades de esos funcionarios actúan o no conforme a derecho. Yo es lo que me puedo limitar a decir lo que hace la auditoría.
Doctor Corvo, ¿la auditoría cuenta con el personal necesario para desarrollar la tarea?
Desgraciadamente no. Debo decirle, nosotros tenemos una notoria carencia de recursos técnicos, materiales y fundamentalmente humanos que me habiliten a cumplir toda la vasta gama de cometidos que le han sido asignados. Afortunadamente, hemos contado en los últimos tiempos con la colaboración invalorable de estudiantes de la Universidad de la República, próximos a graduarse, a recibirse en las áreas de Derecho y de Ciencias Económicas, que a través de un convenio específico que hemos celebrado con el rector, nos permite contar con ese conocimiento fresco, con esa aportación de estudiantes que son seleccionados mediante pruebas muy rigurosas y que además son supervisados por los propios docentes de la universidad para actuar con la experiencia acumulada de los organismos, de los funcionarios del organismo, en un proceso de interacción que nos está dando muchísimos resultados y que nos permite razonablemente cumplir con esos vastísimos cometidos que tenemos a nuestro cargo.
¿Pero funcionarios propios de la auditoría?
No, funcionarios propios de la auditoría son 100.
¿Y con ese refuerzo?
Pues, de incluye personal de servicio administrativo y técnico, ¿no?
Uh-huh. ¿Y con el refuerzo de pasantes a cuántos llegan?
120, 125 más o menos.
¿125 más?
No, en total. No, la verdad es que, Edwin, yo no quiero hacer este caudal de lo que significa el organismo, la opinión pública lo podrá conocer a través de otras vías, pero evidentemente este organismo tiene una historia muy particular y también una cultura muy especial, que emana de sus funciones en la ex Inspección General de Hacienda, que también naturalmente era un organismo de control sobre la gestión de la hacienda pública, ¿verdad? Entonces, esa cultura afortunadamente se ha mantenido y entonces los funcionarios, en términos populares, siempre tienen puesta la camiseta en función de los supremos intereses del Estado y de la sociedad que integran.
Doctor José Luis Corvo, director de la Auditoría Interna de la Nación, le agradezco su atención a nuestras preguntas de esta mañana.
A las órdenes y con mucho gusto.